Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, pues pasó el martes y 13, hombre, no se hundió nada especialmente cercano. Con lo cual vamos a por el miércoles 14 y la información que trae, que viene mucho recalentado del día anterior o promocionado el día anterior con nuevas cuestiones y además en los escenarios que ahora mismo son se produce en la noticia como protagonista. Escenarios en el mundo que todos sabemos cuáles son y España y la vivienda que sigue en lo suyo. Claro, esto vamos a tardar años en arreglarlo, si es que lo arreglamos. Mientras tanto, Jorge Bustos le va a contar todo ello, acompañado del latido atolondrado y blando de los corazones en bandada, que es Pilar Cisneros.
Qué bonito lo de atolondrado.
Atolondrado y corazones en bandada.
Es como adolescente, ¿no? Como
una bandada de corazones.
Eso, ahí.
Volando sobre
desplegándose. Sí, que sí, me gusta.
Qué bonito, qué hermoso.
Pues ahí lo tenéis.
Pues sí, Carlos, buenos días. Te doy los buenos días desde Orense, ¿eh? Y enseguida te cuento por qué me he venido hasta aquí, hasta la lluviosa Galicia, pero ya te adelanto que tiene que ver con el profundo cabreo que tiene el campo español, y no solo español, con el acuerdo de Mercosur, que se va a firmar este sábado, y que después de muchos años de negociaciones van a rubricar la Unión Europea de una parte y los varios países de América del Sur de otra. Bueno, es un pacto comercial de enorme trascendencia que va a condicionar el futuro de todos los europeos y de los americanos también, para bien y para mal. Nuestros políticos creen que será beneficioso para el ciudadano europeo medio, pero nuestros agricultores desde luego piensan que les perjudicará tanto a ellos como finalmente a los consumidores, porque sin agricultores no hay productos y sin productos no hay consumidores. Pero enseguida vamos a hablar con ellos y vamos a escuchar sus razones para protestar. Y hay muchas otras noticias de España y del mundo que tenemos que comentar. Pero antes vamos con el pronóstico del tiempo para este miércoles. Hoy tendremos un día estable, con nubes en estas primeras horas de la mañana y lluvias débiles aquí en Galicia, en el Cantábrico, en la meseta sur y en Andalucía. Donde podría llover con más fuerza es en la provincia de Cádiz. Esas lluvias irán perdiendo fuerza a medida que avance la jornada. Y en cuanto a las temperaturas, suben las máximas en zonas montañosas de Castilla y León, Madrid, Extremadura y el litoral mediterráneo. Bajan en el norte y en Canarias. Y antes de nada me gustaría hacer un apunte sobre el caso Julio Iglesias. Ya sabes que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación sobre posibles delitos de agresión sexual que habrían sido cometidos en 2021 por el cantante contra una empleada doméstica y un fisioterapeuta. Los hechos se habrían producido en las mansiones que tiene el cantante en República Dominicana y en las Bahamas. La Fiscalía ha informado de que el pasado 5 de enero recibió la denuncia por estas presuntas agresiones y acordó abrir unas diligencias de investigación, de momento sin intervención judicial. De momento se trata de una investigación de la propia Fiscalía. Y si se encuentran suficientes indicios de la comisión de algún delito, se presentará una querella formal ante el juzgado. En caso contrario, estas diligencias se archivarán. Así que yo lo que recomendaría a todo el mundo en este momento es mucha prudencia. El relato de las presuntas víctimas que ha publicado el diario.es en colaboración con Univision describe una conducta de dominación machista en la que no parece existir el consentimiento pleno. Pero de momento es solo una versión de parte. Así que dejemos a la justicia hacer su trabajo. Lo digo por quienes han salido prematuramente a proclamar la inocencia absoluta de Iglesias y a cuestionar la honestidad de las denunciantes. Y lo digo también por quienes se han apresurado a cancelar al cantante sin más pruebas que la versión de sus exempleadas. Todos sabemos que Julio Iglesias es un icono mundial, es también un referente cultural de la derecha y eso lo convierte en pieza de caza mayor para la izquierda woke y para el feminismo radical. Y ya hay quien ve todo esto una pura operación política inducida por los mismos que trataron de quitarle al aeropuerto de Madrid el nombre de Adolfo Suárez, ¿te acuerdas, no? pero no es moralmente justo, ni es intelectualmente honesto cuestionar sin más esta denuncia porque afecta a Julio Iglesias o porque la publica un medio progresista. Porque resulta que es el medio, mismo medio progresista que publicó los casos de acoso sexual dentro del PSOE. Pues que solo vamos a denunciar las conductas reprobables cuando sirvan de munición para dañar a nuestros adversarios ideológicos y vamos a taparlas cuando dañen a nuestros afines. Insisto, dejemos trabajar a la justicia y, entre tanto, reivindiquemos la presunción de inocencia, en este caso la de Julio Iglesias, como antes la de Plácido Domingo y la de tantos otros. Porque la presunción de inocencia y el garantismo judicial es lo que separa una democracia de ciudadanos de una tribu de linchadores. Pero yo quería hablarte hoy de Mercosur. Ya sabes que se trata de un acuerdo comercial verdaderamente histórico, histórico de verdad, porque llega a término después de 25 años de negociaciones frustradas, ¿eh? 25 años negociando. Y también será histórico porque el tratado une a 27 estados miembros de la Unión Europea con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Y eso significa que va a abarcar a más de 740 millones de personas. Y creará, por tanto, la zona de libre comercio más grande del mundo. Esto sobre el papel, pero no todo es tan bonito, claro. Hombre, desde la perspectiva del consumidor europeo, el acuerdo promete, en teoría, mayor variedad de productos y precios más competitivos, más baratos. Pero el mercado de alimentos y productos ganaderos procedentes de Mercosur tiene costes laborales más bajos. Le imponen menos trabas burocráticas y tiene más ventajas en la alimentación animal. Y eso rompe la igualdad competitiva con los mercados europeos, con los productores europeos, a los que se carga de condiciones y de exigencias que bien elevan la calidad de nuestros productos, pero también su precio. Aparte de los costes laborales que hay aquí, que no son los de allí. Y esa competencia desleal de los productos suramericanos es la que ha detonado las protestas en Francia, en Italia o aquí, en España. Me encuentro en estos momentos a pocos metros de unos 80 tractores estacionados en el centro de Orense, frente a la subdelegación del gobierno. Son tractores gigantes, por cierto, ¿eh? La rueda trasera de algunos de ellos tiene 2 metros de diámetro. Lo sé porque me he medido con ella y me saca un cacho a la cabeza, ¿eh? Y algunos tractoristas llevan aquí 15 días seguidos protestando. Y algunos tractoristas se tomaron aquí las uvas, ¿eh? En plena calle, en la plaza, al calor de una fogata que aquí arde noche y día. Y cuando hablas con ellos y les preguntas por qué paran, sabiendo que el campo no espera a nadie y que cada día no trabajado les perjudica, te explican que prefieren parar unos días o unas semanas para reclamar sus derechos antes de perderlos definitivamente y que tengan que parar para siempre. Uno de esos tractoristas se llama Óscar, se dedica al cultivo de la patata, del cereal y la colza, y he podido charlar un rato con él y me ha contado por qué protestan contra el acuerdo de Mercosur.
Para nosotros el acuerdo Mercosur, entre las otras reivindicaciones que tenemos, pero sobre todo el acuerdo Mercosur, nos ha llevado a ello porque estamos abocados al cierre de todas las explotaciones, porque no somos capaces de competir en igualdad de condiciones, ya que a nosotros se nos exigen normas sanitarias y se nos regulan los fitosanitarios y demás. Tenemos productos aquí prohibidos que ellos estén autorizados, y en desigualdad de condiciones no se puede competir.
Está claro, ¿no? Los tractores que rodean la plaza, a la que ahora mismo estoy asomado, exhiben carteles y pancartas que resumen muy bien, muy sucintamente y muy expresivamente sus reivindicaciones. Dicen no a Mercosur, el rural no se vende, sin rural la ciudad no come, nuestro campo no es moneda de cambio, cumplimiento íntegro de la ley de la cadena alimentaria, o esta otra que lo dice todo. No pedimos limosnas de la PAC, exigimos que dejen de pisotear nuestro sudor. Luego vamos a hablar con protagonistas de esta revuelta y vamos a analizar con más detalle las diferentes aristas, ¿eh?, de un problema que no es solo español. De hecho, es Francia la que lidera las protestas en toda Europa, bueno, como casi siempre desde 1789, ¿eh?, por cierto. Y ojo, porque este sábado se puede liar una buena en Bruselas, porque este sábado, como te digo, y como bien sabe nuestro compañero César Lumbreras, se firma en Asunción, capital de Paraguay, el acuerdo de Mercosur. Y hasta Asunción se va a ir Ursula von der Leyen a rubricar el pacto. Pero ojo, esa firma no pondrá punto final a las protestas, ni mucho menos. Más bien los agricultores y los ganaderos se lo toman como el punto de partida de un calendario de tractoradas que ya pasó por Tarragona y que se van a hacer sentir a lo largo de este mes de enero en Cuenca, en Lérida, en Extremadura y finalmente llegarán a Madrid el 11 de febrero con una gran concentración frente al Ministerio de Agricultura. Porque hay todavía margen de negociación entre los sindicatos agrarios y los gobiernos nacionales que tienen que aplicar el tratado. Y eso sería lo deseable, que la Unión Europea fuera capaz de integrar las demandas del campo, de nuestro campo, para racionalizar la regulación sin sacrificar la calidad final del producto y para competir en igualdad de condiciones con los productores americanos. Y ya sé que es difícil encajar todos los intereses en juego, y es más difícil en medio de las guerras arancelarias de Donald Trump, que ya sabemos que no nos quiere mucho a los europeos. Pero para eso pagamos a nuestros políticos. No para que vendan soluciones simples a problemas complejos, sino para que lleguen a acuerdos difíciles y equilibrados, reuniéndose y escuchando a todas las partes afectadas. Si lo consiguen, todos nos vamos a terminar beneficiando de la calidad y de la competitividad de los productos agrícolas y ganaderos sin que tengan que cerrar cientos de explotaciones solo en nuestro país. Esas explotaciones no son solo un pilar de la economía y del empleo, ¿eh? El campo es depositario de la tradición y de la cultura de un país, de su historia. Es el sector primario el que vertebra una comunidad nacional y el que fija a la población rural. Nada más triste que un campo abandonado, cerca de un pueblo vacío, que encima se incendia cada verano porque nadie lo trabaja. Y al revés, nada cohesiona tanto a un país como la salud de su campo.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. Donald Trump insta a los manifestantes en Irán a seguir protestando y a tomar las instituciones de su país. La ayuda está en camino, es lo que dice.
A toda la gente patriótica en Irán, continuad protestando, asumid el control de las instituciones si es posible y guardad el nombre de los asesinos porque pagarán un precio alto. Lo único que os digo es que la ayuda está en camino.
Y mientras el ministro de Defensa iraní responde al mandatario estadounidense.
Si ellos, Estados Unidos o Israel, quieren intentar la confrontación que intentaron una vez y fracasaron de nuevo, estamos listos. De hecho, desde la última guerra estamos aún más preparados, tanto en términos de calidad como de cantidad.
Y por primera vez las autoridades de la dictadura islamista se han pronunciado sobre las muertes, los asesinatos de estas protestas. Un funcionario ha cifrado para Reuters en 2.000 los asesinados por la represión de la Guardia Revolucionaria. El número coincide con el que denuncian grupos de derechos humanos. Esas mismas ONG señalan que hoy se ejecutará un hombre de 26 años por participar en las concentraciones contra el régimen.
Así es, Jorge, pero además tras una semana con las telecomunicaciones cortadas, el gobierno iraní ha restablecido por ahora las líneas telefónicas. Y claro, esas conexiones están propiciando que muchos testigos hablen con la prensa internacional. Pues en este sentido, medios estadounidenses publican que han recibido información de un número muy elevado de muertes, estimaciones que se mueven incluso entre los 12.000 y los 20.000 fallecidos.
Madre mía. Y en España el gobierno le ha trasladado al embajador iraní su rechazo por la violencia ejercida contra los manifestantes y le ha pedido que paren las detenciones arbitrarias.
Y Groenlandia dice que prefiere pertenecer a Dinamarca y no a Estados Unidos en vísperas de una reunión clave en Washington.
Pues con estos mimbres hoy tendrá lugar el encuentro entre el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, el vicepresidente J.D. Vance y la delegación danesa. El objetivo del encuentro es poder abordar cara a cara esas pretensiones estadounidenses de hacerse con el control de la isla ártica.
Contamos también que Estados Unidos asegura que Venezuela ha liberado a varios presos estadounidenses sin precisar la cifra. El presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, dice que desde diciembre han salido 400 personas de las cárceles venezolanas.
Una cifra que no se creen ni las ONGs, ni los familiares, ni la oposición. De momento, la organización Foro Penal dice que se han verificado 56 excarcelaciones. Y en el partidazo de COPE, sin sorpresas, en el arranque de octavos de Copa. Daniel Asenjo, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Tres eliminatorias y tres victorias de los favoritos, aunque con algún susto. Por la mínima ganó el Atlético de Madrid en La Coruña 0-1 al Depor, con un golazo de Griezmann a balón parado en la segunda parte. Sufrió y mucho el Athletic Club, que se impuso en la prórroga a la Cultural Leonesa gracias a un gol de Unai Gómez, y en los penaltis eliminó la Real Sociedad de Osasuna con el portero Unai Marrero como héroe. Para hoy, tres choques más, todos a las 9, destaca el Albacete-Real Madrid, ya saben, con el debut de Álvaro Arbeloa en el banquillo blanco. Además, Alavés, Rayo y Betis Elche. En tenis, torneo de Adelaida, Munar se ha metido en cuartos de final tras ganar al argentino Cerúndolo, y en unas horas Davidovich se enfrenta al australiano Ijigata. Y en el Rally Dakar, hoy décima etapa con Nani Roma y Carlos Sainz, primero y segundo en la general de los coches.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Este miércoles, la Copa en COPE. Los octavos de la Copa del Rey.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Desde las 8:30 de la tarde, Albacete, Real Madrid.
¡Era un balón peligrosísimo!
Deportivo Alavés, Rayo Vallecano, Betis, Elche. La Copa se juega en el campo, pero se vive en COPE. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
El número uno del deporte.
6 y 16, 5 y 16 en Canarias. Aquí seguimos en Orense, donde esta mañana vamos a conocer de primera mano las preocupaciones de los agricultores, en este caso gallegos, ante la inminente firma del acuerdo histórico de Mercosur, entre la Unión Europea y Mercosur, los países de Mercosur. Un acuerdo sobre el que no sabemos si se van a pronunciar Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, ni sabemos si van a hablar de él en la reunión que mantendrán, ya hay fecha, el próximo lunes. Esa cita es noticia, aunque solo sea por el simple hecho de que va a ser la primera vez en 10 meses que el presidente del gobierno y el líder de la oposición se sienten a hablar cara a cara. Sobre la mesa va a estar el despliegue de tropas españolas en una hipotética misión de paz en Ucrania cuando se formalice un alto el fuego, si es que ese momento llega, claro. El caso es que el Partido Popular advierte a Pedro Sánchez que no va a darle un cheque en blanco en este asunto ni en ninguno, que no van a ir el lunes a la Moncloa simplemente a escuchar y a ser informados, Pilar.
Así es, Jorge. Los populares quieren aprovechar esa reunión para hablar de la estrategia de seguridad nacional y de diplomacia del gobierno, además de exigir una votación en el Congreso sobre todo el presupuesto militar. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. En la Moncloa consideran lo importante la mera reunión, dadas las dificultades sorteadas para lograr agendarla, en medio además de la desconfianza entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El presidente pretendía circunscribir la cita del lunes a un supuesto envío de soldados a Ucrania, pero el líder del PP ha condicionado su apoyo a una votación global de la política de defensa. Feijóo pide saber el gasto militar previsto y su desglose escrito, cuánto se va a gastar, en cuántos años, para qué conceptos, desde qué partidas, si no hay presupuestos y con qué empresas. Asimismo, el jefe de la oposición aspira a conocer las prioridades estratégicas en política exterior, entre otros extremos, los vínculos con la dictadura de Venezuela. El presidente razona su entorno con cierta sorna. Estará encantado de explicarle los cambios geopolíticos. No discutimos sobre el contenido. Eso sostiene en la sala de máquinas. Pide información. Feijóo la tendrá.
Por cierto que esta cita del lunes en Moncloa no termina de gustarle a Vox, claro, partido con el que el PP, te lo recuerdo, está negociando formar gobierno en Extremadura. Consideran los de Abascal que la cita solo va a servir para darle oxígeno a Pedro Sánchez, pero los que realmente mantienen con vida al presidente del gobierno son sus socios de gobierno y de coalición. Aunque hacen muchos aspavientos y parece que se enfadan, al final siguen ahí, en la moqueta. El último es ese cabreo con las medidas en materia de vivienda anunciadas por el gobierno, ese enfado de Sumar y de otros grupos también, como Bildu, como Esquerra, como Podemos, cuya portavoz Jone Belarra se ha despachado a gusto contra los propietarios de viviendas.
Un anuncio que básicamente consiste en hacerle aún más regalos fiscales a los caseros, a los rentistas, que son auténticas sanguijuelas.
Sanguijuela, llamó a Sanguijuela a su jefe Pablo Iglesias, tiene un buen chalete en Galapagar. Bueno, muy coherente que estos que llaman sanguijuelas a los caseros son los mismos que luego les exigen que pongan su vivienda en alquiler porque no hay oferta. La lucha de clases se está atizando de caseros contra, o más bien de inquilinos contra caseros. Bueno, el caso es que desde el gobierno restan importancia a estos enfados y su portavoz, el Masai, defiende las medidas anunciadas
porque dice buscan evitar que se disparen los alquileres de contratos que vencen este año.
Somos muy conscientes, somos formaciones distintas, pero compartimos que estamos en una situación en la que hay 1.600.000 personas que tienen esa angustia de saber que este año va a subir el alquiler y no podemos quedarnos con brazos cruzados.
Y ante la más que previsible negativa de sus socios, según ha podido saber COPE, el entorno presidencial ya baraja en privado tantear al PP para que le apoye estas medidas.
Y es que el problema de la vivienda no para de crecer, sigue siendo la mayor preocupación para los españoles. Mira, por ejemplo, para Sara y Carlos, son dos treintañeros con trabajo a los que con estos precios pues no les da para comprarse una casa.
Casas de dos habitaciones y de 50 metros cuadrados te valen casi medio millón si quieres comprar en Madrid.
El precio ahora mismo de mercado de la casa que queremos está en torno al medio millón de euros.
Una barbaridad. Y es que en España se construyen cada año unas 150.000 viviendas cuando hacen falta 300.000. ¿Y por qué? ¿Por qué no se construye tanto como antes? Pues por una decisión del gobierno de Zapatero en 2007 que nos ha recordado en Mediodía COPE el experto en mercado inmobiliario Sergio Nasarre.
Que fue una decisión política, básicamente, que había que parar de construir y sobre todo había que dificultar pues, que la gente más humilde no pudiese seguir pidiendo hipotecas y pudiese comprarse un piso. Uh-huh. Y toda la política pública ha ido orientada pues, al alquiler con esta idea de no construir más porque se había generado la burbuja.
Y es que además de no construir, Jorge, apenas se liberaliza suelo y el que se liberaliza solo es para levantar parques tecnológicos, pero no viviendas.
Nos vamos ahora hasta Burgos, donde se ha producido una tragedia, un trágico error humano que ha costado la vida a dos pacientes oncológicos en el hospital universitario de esta ciudad. En concreto, un fallo en la preparación del tratamiento contra el cáncer que estaban recibiendo. Les suministraron una dosis 6 veces superior a la recetada.
Sí, además de los dos fallecidos, hay otros 3 afectados. Vamos a conocer la última hora de esta tremenda tragedia. Ramón Morales.
No hablamos de un fallo general ni de un medicamento defectuoso, sino de una dosis mal preparada para un grupo en concreto de pacientes. El hospital ha explicado que se multiplicó por 6 la dosis de medicamento que se tenía que administrar a esas 5 personas. Un terrible error que ha acabado con la vida de 2 personas y ha dejado a otra en la UCI. Además, otro de los afectados ya está en planta y el quinto ha podido volver a casa afortunadamente. ¿Dónde ha estado el error? Bueno, pues en un error humano, en la ficha de elaboración del fármaco. Así lo ha explicado el gerente del Hospital Universitario de Burgos, Carlos Cartón.
La ficha de elaboración es como un patrón por el cual tienen que preparar el fármaco que va a recibir el paciente. Tal y como viene constituido, vienen en unos viales, eso no se administra al vial como tal, sino que hay que hacer una dilución de ese preparado para que se le pueda administrar al paciente. Y ese patrón que rige cómo se debe hacer la dilución es la ficha de elaboración del fármaco. Se revisa, pero como le digo, ha sido un problema de la dilución.
Ya se han tomado medidas para que no vuelva a ocurrir, que consisten en añadir un nuevo paso al proceso de verificación.
Y en el plano económico, hoy tenemos una cita importante, la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que preside María Jesús Montero, que va a intentar convencer, a ver si tiene la elocuencia suficiente, a los consejeros de las regiones gobernadas por el Partido Popular de que el nuevo sistema de financiación singular pactado con Esquerra es solidario, es un sistema solidario que no solo va a beneficiar a Cataluña. Desde luego es una tarea bastante complicada, la que tiene por delante la vicepresidenta. Y es que no solo debe convencer a los consejeros populares, también a algunos de su propio partido, ¿eh? Empezando por el representante de Castilla-La Mancha, que también considera este nuevo sistema poco solidario y a la medida de Cataluña. Tampoco gusta nada Barbón, de Asturias. Solo hay que ver, recuerdan desde Castilla-La Mancha, el trato preferente a la hora de negociar los cambios. Con reuniones secretas nos hemos enterado de que hasta 2 reuniones secretas tuvo Pedro Sánchez con Oriol Junqueras, lo acaba de reconocer Moncloa, antes de la oficial de esta tercera donde se anunció finalmente el acuerdo para cambiar el modelo.
Que tiene además, Jorge, un problema en el que están de acuerdo varios expertos consultados por COPE. Su viabilidad cuando lleguen épocas de crisis económica, es decir, de vacas flacas. Lo ha explicado Diego Martínez, de FDA.
Por los tiempos que vienen, parece que el Estado va a tener que enfrentarse a nuevas necesidades de gasto en defensa, nuevas necesidades de gasto en cambio climático y, por supuesto, también el pago de las pensiones. Sí que me preocupa el que el Estado no haya, a mi juicio, tenido en cuenta esa restricción presupuestaria nacional que nos afecta a todas las administraciones españolas.
Y ya que estamos con asuntos económicos,
todavía somos muy jóvenes, sobre todo tú, Pilar, pero sí. ¿Estamos ahorrando para la jubilación o no estamos ahorrando?
Pues no lo suficiente, ya te lo digo, pero esto es algo que pasa en general a los españoles. Mira lo que nos cuenta Carmela Vallén.
Uno de cada cuatro españoles vive en hogares en los que los gastos superan los ingresos, una vulnerabilidad económica que en parte se produce por el cada vez mayor coste de la vida y en ocasiones también por falta de planificación y de conocimiento financiero. Mariluz Vander tiene 54 años y aún le quedan 10 de hipoteca.
No, ahora no ahorro porque tenía una hipoteca variable y en su momento no la cambié a fija y entonces pues lo estoy pasando justilla.
Expertos como Julio Gil del Banco de España en Zaragoza recomiendan acostumbrarnos desde que empezamos a trabajar a hacer un presupuesto mensual.
Mucha gente no sabe lo que gasta y lo que ingresa, ¿no? Entonces, o ahorra simplemente lo que le sobra, si le sobra algo, y sin tener una planificación correcta.
Recomiendan además disponer de un colchón de 3 a 6 meses de nuestros gastos fijos para afrontar cualquier posible imprevisto.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Perdón, lo sé, llevo días sin contestarte. He estado liada cambiando las puertas, el suelo, no he parado. De verdad, no eres tú. Son las superofertas del Leroy Merlin. ¿Y si te acercas a casa y lo hablamos?
Llegan las superofertas de Leroy Merlin y no podrás pensar en otra cosa. Ahorra lo grande con hasta un 40% en productos para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
Se abre el telón y vemos a una pareja ahorrando en Aldi. ¿Nombre de la peli?
Dos listos, muy listos.
¡Qué grande!
Grande el ahorro que tienes cuando repites en Aldi. Ahorra con la malla de 3 kilos de patatas.
A 0,99 el kilo, un 36% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿Se puede entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y se puede robar?
Si no has podido entrar.
De verdad.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Hoy es un buen día para empezar a decir no. Di no al listo que te ha vendido algo roto en internet. Y a esa aerolínea que te perdió la maleta, no, no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. ¿Quieres renovar tu armario con las últimas tendencias? En Cortefiel celebramos nuestro aniversario con rebajas nunca vistas. Descuentos de hasta el 70%. Abrigos, camisas, pantalones, jerseys. Toda la moda de hombre y mujer está en Cortefiel.
Cortefiel, calidad y estilo al mejor precio. Te esperamos en tus tiendas Cortefiel, web y app.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Que quede claro, para nada pienso que lo de hoy de Lamín se parece a lo de Vinicius. Para nada. Solo digo que Lamín también tiene el gesto torcido cuando le cambia.
Sí, tiene carácter. Sí, pero...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias. Jorge Bustos, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. La verdad es que lo que llevamos de 2026 nos está provocando a todos una sensación como de aceleración de la historia. La verdad es que cuesta pararse a ordenar, a analizar, a jerarquizar y a contar con un cierto orden la cascada de acontecimientos relevantes que se están produciendo a la vez en muchas partes distintas sin que sepamos cuál es el final y, sobre todo, sin que sepamos cómo de malo o de bueno puede ser ese desenlace. Ahora mismo esa es la sensación que tengo con Irán. Hace ya varios días que venimos contando que en Irán se ha plantado la semilla de una revolución quizá definitiva contra el régimen opresor de los ayatolás. Y ahora mismo esa semilla, la esperanza de libertad del pueblo persa, se está regando con sangre. Asusta pensar en las cifras de muertos que está dejando la represión del régimen iraní. Hace 24 horas nos asombraba hablar de 2.000 fallecidos, una cifra trágica que ha reconocido hasta el propio régimen. Pues bien, hoy, a esta hora, hay estimaciones que hablan de 12.000 y de hasta 20.000 personas muertas, asesinadas por la policía de la dictadura islamista. Y lo tremendo es que esa cifra resulta perfectamente creíble, teniendo en cuenta que se está utilizando fuego real contra la multitud y teniendo en cuenta que se anuncian las primeras ejecuciones de detenidos, que es otra cifra imposible de cuantificar a esta hora y en ese país. Después de 47 años bajo el yugo de la teocracia islamista, las protestas de la sociedad civil iraní parecen haber alcanzado ahora mismo el punto de no retorno. Esa línea que separa una nueva oleada de protestas, como otras que ha vivido el régimen, de un auténtico conflicto civil. Parecido al que vimos en la primavera árabe con la Libia de Gaddafi o con la Siria de Al-Assad. Solo que esta vez todo tiene una escala mayor, porque tiene mayor trascendencia en la escala geopolítica mundial. Este es el grito de libertad de miles y miles de persas, de iraníes, desafiando a su régimen en una nueva manifestación hace solo unas horas en la capital, en Teherán, en la calle, a cuerpo limpio. Una de esas imágenes que parece haber escapado a la férrea censura del régimen. Claro, debido al bloqueo de internet en todo el país, la información está llegando de forma muy limitada, ¿eh? Hay que hacer un verdadero esfuerzo por verificar lo que vamos viendo y escuchando, lo que nos va llegando. Y hay personas que están consiguiendo conectarse a la red de satélites de Starlink, la red de Elon Musk. Y a través de ellos se puede ir sabiendo, aunque con cuentagotas, lo que está pasando de verdad en Irán, que desde luego es algo de dimensiones históricas. Mira, hace tan solo un par de días te contaba una escena sobrecogedora. Se veía la explanada de un aparcamiento frente a la morgue de Teherán. El suelo estaba cubierto de bolsas negras que contenían cadáveres y había personas que se acercaban y abrían las bolsas y rebuscaban dentro, una por una, para tratar de identificar a algún ser querido. Bueno, pues esa escena ahora mismo se ha multiplicado. Y si entonces nos pareció un horror, imagínate ahora. ¿Qué ha pasado en las últimas horas para que el régimen no haya conseguido frenar las protestas como tantas otras veces lo hizo? Pues primero hay una respuesta directa, puramente emocional. No necesita de análisis muy sesudos, ¿eh? La gente ha llegado al límite y está dispuesta a pagar con la vida el deseo de cambiar las cosas. Pero más allá del heroísmo de la gente, está la presión internacional y está especialmente esa diplomacia sin rodeos, vamos a decirlo así, de Donald Trump, que ha llamado a los iraníes literalmente a tomar el control de las instituciones.
A toda la gente patriótica en Irán, continuad protestando, asumid el control de las instituciones si es posible y guardad el nombre de los asesinos porque pagarán un precio alto. Lo único que os digo es que la ayuda está en camino.
Esa frase, la ayuda está en camino, es la que alienta a los manifestantes a mantener las protestas con la esperanza de un cambio inminente. ¿Y a qué ayuda se refiere Donald Trump? Pues aunque se lo han preguntado, no lo ha especificado. Se entiende que habla de una intervención militar o de ataques aéreos, concretamente. Y la respuesta del régimen ha sido la esperada, ¿eh? Dice que están preparados para la guerra. Así que el escenario que se está preparando ahí en Oriente Medio es de todo menos tranquilizador. Vamos a suponer que la actitud de Trump responde a una estrategia premeditada y no a una improvisación en rueda de prensa. Al menos eso es lo que queremos creer, porque en juego hay muchísimas vidas, el equilibrio geopolítico de la zona más caliente del planeta, y una vez que se pasa la línea del ataque militar no hay vuelta atrás. Y parece que esa línea en Irán podría estar cerca. En todo caso, resulta difícil entender a veces la estrategia de Donald Trump para darle a toda prisa la vuelta a la geopolítica mundial como si fuera un calcetín. Se puede comprender que hable con rudeza de sus expectativas en Irán, porque Irán ha sido siempre un enemigo, era un país del eje del mal. Pero lo que llama la atención es que esa misma actitud de prepotencia, de rudeza, la despacha ahora con sus aliados históricos, con los países de Europa. Y me estoy refiriendo, claro, a Dinamarca y a las pretensiones de Trump sobre el territorio danés de Groenlandia, que según la Casa Blanca ahora es una prioridad de seguridad nacional. Trump llegó a utilizar una retórica belicista en este asunto, aunque luego su secretario de Estado, como pasa siempre últimamente, Marco Rubio, suaviza el mensaje sin dejar de lado la pretensión de anexionarse la gigantesca isla ártica. Estos días Ángel Expósito nos ha contado desde allí, desde Groenlandia, con una sensación térmica de 15 bajo cero, cómo la sorpresa inicial se ha ido convirtiendo en preocupación. Sobre todo porque esta reacción parece haberle pillado a Europa fuera de juego otra vez, y eso que Trump ya dio muestras de lo que quería en su primer mandato. Tanto es así que hace unas horas, por primera vez, el primer ministro de Groenlandia, que vendría a ser, salvando las distancias, con una especie de presidente de comunidad autónoma español, un varón, ¿no?, el varón groenlandés, ha querido dejar clara su posición.
Si tenemos que elegir entre los Estados Unidos o Dinamarca, elegimos Dinamarca. Elegimos la OTAN. Elegimos el Reino de Dinamarca y elegimos la Unión Europea.
Y la respuesta de Donald Trump, pues ha sido la del cowboy que abre de par en par las puertas de la cantina.
El primer ministro de Groenlandia ha dicho hoy que prefieren quedarse en Dinamarca.
¿Quién ha dicho eso?
El líder de Groenlandia.
Bueno, ese es su problema. No estoy de acuerdo con él. No sé quién es, no sé nada acerca de él, pero va a ser un problema para él.
A ver, si lo pensamos bien, escandaliza la actitud de Trump con un aliado, con Europa, con un país que pertenece a la misma OTAN que el propio Trump lidera o lideraba. Pero en realidad, Donald no hace otra cosa que llevar a la práctica lo que siempre ha predicado, ese American First, la América primero. Y al que le moleste, pues ya lo has oído, tiene un problema. Así que efectivamente los europeos tenemos un problema. Y me temo que todavía no podemos o no sabemos o no queremos darle solución. Como siempre últimamente, Europa duerme mientras el mundo arde.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Sánchez y Feijóo se van a reunir el lunes para estudiar el posible envío de tropas de paz a Ucrania. El PP ha pedido que se amplíe a toda la política exterior y a la defensa.
Los populares avisan, no apoyarán ninguna decisión de forma aislada. Vox advierte de que la decisión de Feijóo puede complicar las negociaciones en Extremadura.
Y María Jesús Montero se encontrará hoy con un rechazo casi total a su propuesta de financiación económica en la reunión con las comunidades autónomas.
Solo Cataluña apoya la propuesta del gobierno, a la espera de que Montero explique a los consejeros autonómicos de Hacienda la letra pequeña del modelo.
La Fiscalía investiga a Julio Iglesias por presunta trata y agresión sexual a dos exempleadas.
La Audiencia Nacional ha abierto diligencias después de una denuncia que detalla episodios de violencia sexual, de trabajo forzado y servidumbre. Los hechos habrían tenido lugar en 2021 en las residencias que el cantante tiene en República Dominicana y en Bahamas.
El Hospital de Burgos apunta a un error humano en la muerte de dos pacientes oncológicos. Hubo un fallo en la ficha de elaboración del fármaco al multiplicarse por 6 la dosis que se le puso a 5 personas.
Además de los dos fallecidos, hay un paciente en la UCI, otro está en planta y un quinto ha recibido ya el alta. El hospital asume la responsabilidad y ha activado una investigación interna.
Y los domingos, con 13 candidaturas, encabeza las nominaciones a los premios Goya. Sus rivales serán Sirat, con 11 nominaciones, más Palomas, con 9, y La Cena, con 8.
La ceremonia tendrá lugar el 28 de febrero en Barcelona. El director de cine, Gonzalo Suárez, recibirá el Goya de Honor.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar?
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Oye, después de un final de año bastante duro para el sector del porcino, comenzamos a tener cifras, ¿no?
Sí, fíjate, las pérdidas no son pocas. La Unión de Uniones estima que las pérdidas por aquel foco de peste porcina de diciembre alcanzan los 153 millones de euros, y eso que la peste porcina no afectó a ninguna de las explotaciones de cerdo de carne blanca.
La organización agraria lamenta que la facturación del sector haya retrocedido en torno al 17%, Pilar. Es algo bastante relevante, ¿eh? Pues se trata de unos productos agroalimentarios más relevantes y más estratégicos para España.
Claro, ¿y de dónde vienen estas pérdidas, no? Te preguntarás. Pues mira, primero de la no movilidad. ¿Y esto por qué? Bueno, pues en la organización agraria señalan que las restricciones de movimiento de 61.500 cerdos han mermado esas exportaciones a mercados como el chino, aunque piden esperar a la actualización de las estadísticas oficiales.
Y a eso se suma la caída del precio de kilo de la carne de cerdo y del consumo, ¿no?
Hemos comido menos cerdo, efectivamente. El precio medio durante el año pasado ha experimentado una caída del 7,6% respecto a la media del año anterior. En paralelo, los costes de producción repuntaron casi un 2% por esas medidas que hubo que implementar de bioseguridad, y esto último ha generado al loro una merma del 40% en el margen de los ganaderos.
Uf, pues esto es grave, porque el sector del porcino es uno de los más potentes también en lo laboral dentro del sector primario español, ¿no?
Mira, te doy algunos datos. Si hablamos de empleo, casi 500.000 de personas trabajan en él. Si hablamos de facturación, 25.000 millones de euros anuales. Si hablamos de exportaciones, Jorge, el 85% de las exportaciones cárnicas son de porcino, son de cerdo, y genera un saldo además positivo de unos 8.000 millones de euros. Solo superado por los coches, por la automoción, que sabes que somos una potencia en exportación de coches. Y si hablamos de impacto económico, representa aproximadamente el 9,5% del PIB industrial y el 17% de la industria agroalimentaria. La carne de cerdo es la más consumida en España, lidera el gasto de los hogares, es más del 47% del total de las carnes, y somos el líder de producción en la Unión Europea y el segundo mayor exportador del mundo. Ahí queda eso.
Pues luego voy a preguntar a la gente del campo, que estoy aquí en Orense, vamos a hablar del asunto de Mercosur, están bastante preocupados y esto añade un nuevo motivo de preocupación, me temo.
Bueno, además es que en Orense llevan 3 semanas movilizándose agricultores,
aquí estoy
extraordinariamente
viendo
preocupados. Sí.
Estoy viendo los tractores aquí, desde donde estoy. Pues luego hablamos a las 7:30 en el café. Pilar, un abrazo.
Hasta luego.
Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Oye, hoy lo que importa pasa por esa reunión que mantendrán el lunes que viene Sánchez y Feijóo a cuenta de la política exterior. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque de entrada será la primera reunión entre ambos en 10 meses. Con las elecciones de Aragón a la vista y un Vox en ascenso que nadie espere muchas carantoñas, pero es el inicio de los contactos para aprobar el envío de tropas a Ucrania. El País pide en su editorial altura de miras. Lamenta que el lodazal partidista ha hecho imposible el debate constructivo, incluso con una guerra a las puertas de la Unión Europea. Fíjate que en lo que atañe a Ucrania, Jorge, puede que Sánchez lo tenga más fácil con el PP que con lo que tiene a su izquierda, incluso sí, con su socio de gobierno, Sumar, donde conviven posiciones directamente anti-OTAN. Pero hay otros escenarios donde Sánchez no buscó precisamente consenso, como con el Estado palestino o el giro sobre el Sáhara, que nos enteramos por la prensa marroquí.
Esto de usar al PP cuando lo conviene. En fin, bueno, otro escenario de conflicto entre gobierno y oposición es la relación con Venezuela.
Y precisamente, el País abre hoy con una entrevista al ministro de Exteriores. Álvarez se muestra dispuesto a retirar las sanciones a Venezuela si da pasos y defiende las gestiones de Zapatero para liberar presos. Dice que las mediaciones tienen que ser siempre discretas. Sobre eso, El Mundo se fija en su editorial en esta escena. Es la imagen de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibiendo a pie de pista a los presos políticos italo-venezolanos liberados por el régimen. Elocuente contraste, dice El Mundo. Recuerda que no ha trascendido que nadie del gobierno español se haya reunido con los liberados españoles, más allá de un tuit en el que Sánchez sí se alegraba de la liberación de los retenidos. Uso ese término, retenidos. Se pregunta, por tanto, este periódico qué intereses defiende España y añade que es precisamente el papel de Zapatero entre la mediación política y los oscuros negocios privados lo que agrava la falta de claridad.
El abismo entre Meloni y Sánchez. Otro punto cada vez más caliente, Reque, es Irán.
Se teme que haya más de 3.000 muertos por participar en las protestas. Leo la cifra en el New York Times. Recoge el testimonio anónimo de un funcionario del Ministerio de Salud iraní. Detalla la crónica, Jorge, que son los propios medios estatales controlados por los ayatolás los que están mostrando las imágenes de filas interminables de cadáveres que describías antes, hace unos minutos, dentro de bolsas. Sí. Culpan a los manifestantes, pero al mismo tiempo infunden temor a salir a la calle. Y en medio de todo esto, Trump.
A toda la gente patriótica en Irán, continuad protestando, asumid el control de las instituciones si es posible y guardad el nombre de los asesinos porque pagarán un precio alto. Lo único que os digo es que la ayuda está en camino.
Esa es la frase clave, Rey, que la ayuda está en camino. Es la frase que ha puesto en guardia Irán, bueno, y a toda la región.
Sí, la Casa Blanca, de hecho, ha congelado cualquier diálogo con Teherán. Amos Harel es uno de los analistas mejor informados de Israel. Escribe en Haaretz que el Ministerio de Defensa israelí y otros organismos intensifican ya sus preparativos para una posible escalada.
Uf, se viene guerra. Bueno, todos los medios hacen eco de la apertura de una investigación en la Fiscalía tras la denuncia de agresión sexual contra Julio Iglesias.
Sí, ayer avanzábamos esa denuncia de dos extrabajadoras del cantante desvelada por el diario.es y Univisión. Y horas después, la Fiscalía de la Audiencia Nacional confirmaba la apertura de una investigación. Investiga agresión sexual y trata, dice el diario.es. El Confidencial añade que la justicia española podrá investigar a Julio Iglesias, aunque abra caso República Dominicana, donde presuntamente sucedieron los hechos.
Y que este asunto también ha provocado reacciones en la política nacional, ¿no?
Sí, mira, Isabel Díaz Ayuso publicó ayer un tuit de apoyo al cantante. Dice así: las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos, Julio Iglesias. Bueno, Más Madrid, en cambio, le ha pedido que le retire la medalla de oro de la comunidad. El gobierno evita contestar si le quitará la medalla de Bellas Artes, mientras que Vox acusa al PSOE de querer desviar la atención.
Pues si faltaban motivos para la polarización, ya tenemos otro, Julio Iglesias. Luego hablamos en el café a las 7:30, Reque.
Un abrazo, Jorge.
¿Qué tal, Alberto Herrera? Buenos días.
Muy bien, Jorge Bustos. Sitúate conmigo, sábado 10 de enero, módulo 3 de la cárcel de Soria, 11 de la mañana. El funcionario a cargo empieza un registro, pues a uno de los presos, y encuentra medicación que no se le ha prescrito. Bueno, la situación empieza a tensarse, el preso se pone violento y alienta a sus compañeros a agredir al funcionario. Se forma un lío importante y dos funcionarios acaban en el hospital, varios días de baja. Esto el 10 de enero. Una semana antes, cárcel de Valdemoro, 9:30 de la mañana. Un preso se niega a salir al patio y empieza a amenazar, a insultar desde la celda. Dos funcionarias se acercan y en unos segundos lo que era un incidente se convierte en una agresión. Un dedo roto, un funcionario le rompe los cristales de sus gafas en los ojos y cuando van a la enfermería no hay médico en el turno. y se tienen que esperar horas a que llegue en el turno de tarde. En España, Jorge, agreden a un funcionario de prisiones cada 14 horas. Pero es que las agresiones en 3 años han aumentado más de un 200%. Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre en Málaga. Esta cárcel tiene capacidad para 836 internos. Bueno, pues hay más de 1.100. Esto significa que en muchos módulos hay presos por celda, 2 presos por celda, cuando la ley prevé 1. En Alhaurín trabajan 60 funcionarios por turnos. Eso significa que en los turnos hay 2 funcionarios por módulo. Uno en la oficina para abrir y cerrar las celdas y las puertas y otro solo con los presos. Eso significa que para 100 presos en cada módulo hay un funcionario. Funcionarios, Jorge, dicen que están en una situación precaria y que el modelo penitenciario es demasiado laxo con los presos, que las sanciones apenas se aplican y que los aislamientos son irrelevantes. A las 11 te presento a Francisco Macero, funcionario en Alhaurín de la Torre. Hace 2 semanas le agredieron con un puñetazo en la cara y no pueden más. ¿Qué está pasando en las cárceles en España?
No, es una, la reivindicación del funcionario de prisiones vienen de hace tiempo y yo no sé si Marlaska, no sé qué hace con esas reivindicaciones, pero a lo mejor es que necesitamos construir más cárceles. Aparte de vivienda, hay que construir más cárceles, porque claro, no se puede convertir la profesión de funcionario de prisiones en una profesión de semejante riesgo. Mataron a una funcionaria el año pasado y las, como tú dices, las agresiones son una constante. Pues sí, es interesante, Alberto, luego te escucho. Un abrazo.
Un abrazo, amigo.
Siempre es preferible desmontar un régimen de forma ordenada que hacerlo arrasando un país. El ejemplo canónico es la desnazificación de Alemania, que fue un proceso que lideraron los aliados sin destruir lo que quedaba de Alemania y de su pueblo tras la Guerra Mundial. En casos como el de Venezuela, con la reciente extracción de Maduro, vemos cómo Trump ha tratado de descabezar el régimen y ha puesto en su lugar a una vigiladísima Delcy Rodríguez. Y sobre todo ello nos va a hablar nuestra traficante de palabras de los miércoles, Jacobo Vergareche. Buenos días, Jacobo.
Buenos días, Jorge. Hoy la palabra que me viene a la cabeza es descabezar. Ya hemos visto cómo el emperador Trump ha optado por el descabezamiento frente al régimen venezolano. Y sabemos que una de las opciones que también se barajan para una operación oportunista en la crisis iraní pasa de nuevo por lo mismo, descabezar. Pero descabezar no es extirpar. Si usamos la metáfora del cáncer, cortar un trozo del tumor no lo elimina, sino que lo vuelve más agresivo. El descabezamiento no mata al cuerpo. Lo deja sin ojos, sin boca, sin cerebro, pero no sin movimiento. Por eso en España decimos que alguien corre como pollo sin cabeza. Hay espasmo, pero no queda ya control. Lo hemos visto antes. Regímenes descabezados que no dieron paso al orden, sino al caos. Pasó con Gaddafi, pasó con Hussein. Los cambios de régimen exigen algo más que una pequeña operación quirúrgica. Las democracias, o al menos sistemas más habitables, no se construyen desde el aire. Para ayudar a un pueblo que recibe puñetazos y patadas, es mejor desmembrar al régimen que descabezarlo. Pero el desmembramiento es una operación más complicada, y Trump parece que quiere conservar el cuerpo que reprime, pero con una cabeza que le obedezca.
Carlos, aquí I wish, sí señor, I wish, de Stevie Wonder.
Songs in the Key of Life, año 1978.
Seis. Vamos a ver, lo he investigado, no me líes porque seis. Precisamente el tema era hoy 50 años de discos que marcaron historia de la música. Porque sabéis que si entráis estos días en Instagram hay un challenge de estos. En el que está participando
un reto,
todo el mundo.
En castellano.
Sí, pues un reto en el que de repente la gente recupera sus fotos del 2016. Y yo pensaba, pero 2016 está a la vuelta de la esquina. O sea, quiero decir, en música eso no es nada. Así que vámonos 50 años atrás con discazos que salieron en un año mágico, diría yo, que fue este, 1976.
Este disco contiene 5 piezas únicas: Sir Duke, Another Star, Nigulela. Es una historia, el I Wish. Este disco es plenipotenciario.
Es brutal. O sea,
para
es
tu
que...
criterio, Carlos, ¿es más rica la década de los 70 que la de los 60? Musicalmente
sí,
hablando.
Para mí, sí, los 60 es el momento en el que cambia, los 50 calienta, los 60 cambia, los 70 consolida y los 80 desperdiga. Y desperdiga en niñerías.
Está muy bien, ¿eh?
Si no, nos hemos recuperado de los 80 ya.
Oye, no, pero este año de verdad ha sido mágico. Bueno, aparte de este discazo de Stevie Wonder, está el de Boston, está el de Eagles, Hotel California, y está bueno también esto de Ramones. Ay, oh,
let's go. Let's go. Ay, oh, let's
go. Ay. Que uno puede ser más o menos del punk o punk, pero hombre, esto es un discazo porque
es el
lo
76.
Rompió todo. Sí, señor. ¿Qué te parece? Que es imposible, ¿no?
Madre mía, pues siguen sonando modernos los Ramones.
Totalmente. No es muy de los Ramones, Carlos Herrera.
No, necesariamente. Bueno, me hacían gracia, pero vamos.
Bueno, pero...
Para un rato.
Rompedor.
Ese flequillo debe ser súper incómodo. Yo lo pienso al ver a Puigdemont también. Ese flequillo de los Ramones.
Miércoles 14 de enero, ahora a las 7, 6 en Canarias, noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho y llegar donde nunca has estado. Nueva gama Jeep Avenger Freedom sin entrada, con unas condiciones de financiación excepcionales. Entra en jeep.es.
Empiezas el día y ya sabes, hay mil cosas por hacer. Pero hoy puedes empezar distinto. Puedes empezar por ti y por cuidarte con Activia cada día con el reto 21 días. Notarás la diferencia. Si no, te devolvemos el dinero. Descubre más en nuestra web. Además, Activia es diferente, con el doble de probióticos que un yogur. Activia. ¡Empezamos!
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, mandarina granel de autoservicio de Huertas Españolas a 2,69 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente...
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en Carglass.es.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 219 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Estar resfriado no es cool. Sentirse aliviado es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
¿Esto qué significa? Bueno, pues que un piso de 70 metros cuadrados paga 1.030 euros al mes de alquiler, aunque en grandes ciudades el precio sube hasta los 1.600 euros. ¿Y qué pasa frente a este boom del alquiler? Que cuando sale un piso al mercado, las inmobiliarias se lo quitan de las manos, reciben tal aluvión de llamadas y mensajes.
De lunes a viernes desde la una, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Ya son las 7 de la mañana, ya son las 6 en Canarias.